Emiliano Tuala, que lo estuvimos defenestrando y quería hacer su descargo al aire. No quiso hablar fuera de la tanda.
No, en realidad estaba afuera escuchando y escuchaba como había fragmentos, escuchaba palabras sueltas y me gustaría que, bueno, que hablásemos acá. No sé, la presentación.
¿Cómo, cuál palabra escuchaste?
No, escuchaba, por ejemplo, Rodríguez, periodista, La Diaria, escuchaba cosas sueltas.
Zurdito, zurdito se dijo.
Zurdito, escuché bien.
Alguien dijo
Rodríguez,
zurdito.
¿Dijiste? Sí. Rodríguez, por lo de los intendentes.
Claro.
Porque Caram y apellido.
Seguramente.
Ahora te vamos a pedir una opinión de eso. Tranquilamente, sí. No, y después no me acuerdo. Porque claro, decíamos, trabaja en TNU.
Sí.
En La Diaria.
En La Diaria hace ya un tiempito que dejé de escribir. Estuve escribiendo ahí columna de opinión y
bueno.
Dejé hace un tiempo.
Pero en cualquier momento vuelve.
Y, perfectamente.
Y además, sale el Murga, dijimos.
Zurdito.
Como él. Que también trabaja en Montevideo Portal, en el Murga, zurdo clavado.
Tal cual.
Menos zurdito que La Diaria, pero está ahí.
Claro, sí. Sos un 21-21, capaz. Y yo estaría haciendo MPP, ¿no?
Claro.
Me encantó la clasificación.
Sí, sí. Capaz que más 1001 ahí, porque más un poco más intelectual a veces.
Bueno, gracias.
También es intelectual.
Y tiene muchos, ¿no? Dentro de la 1001 hay... Hay como más intelectuales y otros que no tanto.
Siempre el Partido Comunista está como el ala intelectual y el ala obrera.
Claro. Así viene que podría ser. Pero la 609 no la veo tan intelectual.
También en la del reggae, el ala de la lonca.
No. Bueno.
Bueno, van a venir muchos de estos en esta entrevista. Nos estabas contando fuera del aire que no te gustan mucho las entrevistas, te ponen nervioso.
No, me genera incomodidad la entrevista esa, que es como que te están tomando examen.
Claro.
Bueno, ahora somos varios en el estudio, pero ponele, claro. Está él solo.
Uno
ahí,
contra uno.
Dice, ¿a qué Murga lo escribís? Y vos estás ahí, dice, Doña Bastarda, ¿sobre qué trata el espectáculo? Bueno, el espectáculo, vos sentís como, te sentís acusado de algo. A mí me gusta más la charla, una charla
claro,
así.
Escribí con lapicera, no con lápiz.
Es claro, sí, falta que me hablar más fuerte. No. Pero eso es una cuestión generacional, también hay toda una escuela del periodismo en la cual el que entrevista está acusando, está tomando una prueba al entrevistador. Claro. Y después hay otra escuela más nueva que es, bueno, estamos charlando con alguien
claro,
sobre distintos temas.
Claro, que es más divertido.
Creo que es más divertido.
¿Qué es divertido?
Más divertido.
¿Qué es más divertido?
Ese chiste lo acaba de hacer él.
¿Ustedes están pidiendo lugar para libretar algo?
Estamos pidiendo... Sí, yo lo estoy pidiendo a gritos. Sí. Es más, él tiene una Murga joven y nunca...
Me estuvo contando del polémico nombre. No sé si en esta radio se nombra la Murga de él. Sí. O...
No solo se nombra.
Sino que la R se pronuncia más
fuerte.
La
claro.
Castrada verga de las galaxias. Así se llama la Murga... De Juan Manuel López, que estuvo en el tablado Salus,
Estuvimos en el tablado Salus el 17 de febrero en la Cita Rosa y el 19 de febrero en el 1 de mayo.
Bien,
gratis. A primera hora, no sé qué hay después. Capaz estaba Doña Bastarda y hace 2x1.
Y habría que priorizar Doña Bastarda en este caso, porque trajimos el invitado claro. Que es letrista. Y el año pasado fuiste letrista de Doña Lunática.
Siempre de mujeres. Siempre
de Bastardas, Lunáticas.
Exacto.
Pero este año es como que estás más encargado de todo el espectáculo.
El año pasado éramos tres. Era Américo Rufo, Camilo Avellá, que es el director escénico y arreglador de la Murga, y bueno, yo. Y este año estamos con Camilo. Así que sí, está un poco más repartido a nivel libreto.
Claro. ¿Y antes habías tenido experiencias de Murga Jóvenes?
No, nunca escribí en Murga Joven. Ni siquiera voy a ver mucho la movida. No estoy como dentro de la movida joven. Tengo 31 años, pero me gusta más la murga tradicional que la murga joven. Lo cual no quiere decir que defienda una murga solo porque canta o porque tenga trajes que son muy ostentosos. Quiero decir, me gusta la escuela de la murga que dice cosas serias. Que hace reír, pero que también dice cosas serias.
Doña Bastarda tiene un poco de cada una. Se puede catalogar un poco más joven por el lenguaje, quizás, por el discurso no tan acartonado, pero a la vez tiene bastante de crítica y momentos serios, sí.
Sí, una murga que sale para mí tiene un gran desafío, que es armarse una identidad propia. Así que la gente empieza a decir, pa, esto que estoy viendo es bien de esta murga. Y ahí, bueno, Camilo sí viene de la movida joven. Uh-huh. Y confluimos los dos y creo que confluyen bastante los estilos. Es un estilo que me parece bastante particular. Combinamos la juventud del lenguaje con un discurso que es politizado pero que no es denso. Nos gusta el humor pero tampoco tenemos una catarata de chistes. De hecho, nuestro espectáculo no tiene un solo chiste. Son todas creaciones o cuartetas creadas por nosotros. Entonces creo que hay una mezcla de identidades y de estilos que... por lo menos en mi apuesta, identifique a esta murga como algo bien claro y bien nítido.
O sea, tiene un objetivo también a futuro, a que la murga siga, porque es como que la lunática también, capaz que el año pasado buscaban poder seguir, pero ahora es como que se ha creado más una unidad entre los integrantes también, ¿no?
Claro, si nosotros no hubiésemos pasado la prueba de admisión, seguramente yo no estaría en Montevideo ahora, estaría en alguna playa, como está la gente normal, ¿no? No sé si en las Bahamas, y no sé qué hubiese sido el grupo, seguramente los gurises hubiesen terminado todos en murgas diferentes, y yo escribiendo mails, y bueno, por eso no pasó. Y todo indica que pase lo que pase, vamos a seguir, porque nosotros estamos muy contentos con el carnaval que estamos viviendo. Nosotros, primero y fundamental, nos gusta el espectáculo. Para mí no hay nada más lindo que te guste algo que haces, que lo mires y tengas orgullo. No sé, me imagino en junio mirando el espectáculo en una noche de invierno y diciendo, pa, qué lindo esto que hicimos. O sea que ya eso nos colma. Aparte fuimos bien comentados por la prensa, tenemos buena repercusión en la gente, estamos trabajando muy bien y tenemos aspiraciones a nivel concurso. Así que el carnaval está siendo ideal para nosotros. Sí, seguramente cuando vengan los fallos
se no terminó lo ideal, ¿no?
Yo estoy sintiendo de alguna forma el fenómeno, la clave del año pasado, lo estoy viendo ahora con ustedes, ¿no? Esto de que la gente, siempre hay una murga que es la gente la que la posiciona y después están bueno las otras, ¿no? De hecho la clave no ganó el año pasado, ¿no? Terminó ganando Timoteo.
Sí.
Pero que los posiciona a ustedes como en un lugar de que la gente lo quiere ir a ver también, ¿no?
Sí, eso ya nos pasó en los ensayos. La prueba de admisión estuvo buena, pero la prueba la va a ver poca gente. O sea, la va a ver la gente del carnaval. La gente, por suerte, para su salud en octubre, en noviembre, está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con carnaval. Entonces, no fue el termómetro ideal, más allá de que no fue bien. Pero en enero, cuando empezamos a ensayar a puertas abiertas y el club se empezó a llenar todas las noches, ahí dijimos, bueno, acá está pasando algo. Y empezó a llegar gente que no es la gente habitual, o sea, no son las novias, las tías, uno conoce a sus tías, conoce a las novias, los componentes, siempre están las mismas caras en los ensayos. Pero cuando empezó a llegar gente que no sabíamos con quién venía, dijimos, bueno, acá está pasando algo. También nos pasaba que nos ensayábamos en el Congreso, que es en Agraciada y Cuareim, y enfrente teníamos a La Falta y a La Mojigata. Entonces los primeros días dijimos, claro, gente que se confunde, que fue a ver a La Falta, que escuchó un ruido y entró. Pero después la gente venía directamente a vernos a nosotros, y ya ahí intuimos que la murga iba a generar algo, no sabíamos muy bien qué. Y claro, después eso se confirmó en los tablados y en el teatro.
¿Cuántos años tiene la murga?
La murga, ese es el primero. Y no sé ni cuándo le pusimos el nombre, pero debe tener, con nombre debe tener 4 o 5 meses. No mucho más que eso.
Claro, lo que decías de eso, del público, a nosotros en la murga joven nos pasa mucho de que el público de murga joven es muy sesgado a los que después ven murga joven y hacen murga joven y tal, y tus familiares y amigos. Y ahora con Mura Joven hacemos algunos tablados y nos daba ese miedito de, bueno, ¿qué pasa en los barrios con gente que no es tan parecida a nosotros en nuestra forma de pensar, de vivir a veces? Y está bueno también ese choque. ¿A ustedes les chocó también el cambio, por ejemplo, en el Velódromo, que en el Salus, que en el Primer Mayo, que en el Teatro Verano?
Ahí hay una cuestión que es también de estilo y es una opción personal. Yo digo que es ideológica, como casi todo lo que tiene que ver con el contenido es ideológica la discusión. Y que se refiere a la universalidad de lo que vos haces, a cuán universal es lo que vos haces. A mí, personalmente, y sé que esto Camilo lo comparte, no me gustaría hacer algo que yo considere muy inteligente y después ir a un tablado de la periferia y que la gente quede de brazos cruzados. Yo me sentiría un miserable si hago eso. Tampoco me gustaría ir a un tablado de la periferia y para hacer reír recurrir a la última de las vulgaridades. No lo haría. También me gusta que gente que tuvo la suerte de formarse mejor en la vida tenga la posibilidad de disfrutar el espectáculo y descubrir otras cosas que están escondidas en otras capas más allá de la superficie. Y lo que nosotros nos propusimos era hacer justamente un espectáculo universal que funcionara en el Teatro de Verano para la prensa, para gente del interior de Montevideo, para niños, incluso pensamos la estética, la pensamos ahí por el tema de los niños, que funcionara para gente pobre, rica, formada, no formada. Es decir, un carnaval, yo creo que el carnaval, vos hablas de murga joven, el carnaval es bastante autorreferencial, insoportablemente autorreferencial, ¿no? Conjuntos que hablan 25 minutos de sí mismo y la gente que ve carnaval mayormente no está en la interna, ni de los conjuntos, ni de la ECPU, no le importa nada, o sea, va a un tablado y se sienta a ver y a disfrutar. Entonces no queríamos tampoco ser autorreferenciales, ni hablar demasiado del carnaval, ni de cosas chiquitas de Montevideo, sino apostar a un espectáculo universal que quizás se pueda ver dentro de 4 o 5 años, y salvo un par de cuartetas, se pueda entender y disfrutar todo.
Y de ahí sale las temáticas principales del espectáculo, que tienen que ver con esto que decías de los niños. No solo para niños, sino con esto de la reflexión que invita al espectáculo, ¿no? con la gente grande, ¿no? A cómo criamos a los niños, de cómo.
Sí, hay dos temas. El primer tema universal son los monstruos, después recurrimos a los miedos, hablamos de los sistemas carcelarios, de los prejuicios y de los niños, y de las películas de terror. Ese es uno de los grandes temas que trata el espectáculo. Así que, bueno, y una despedida cantada al amanecer. Ahí te das cuenta que lo que hacemos nosotros es universal y que no perece, no se va a morir en junio cuando cambie la realidad política del país.
Claro, porque el sistema carcelario igual no se cambia en 6 meses. ¿Sí?
Bueno, con el nuevo código se apuesta a que eso cambie. Por ejemplo, hay un momento de un breve monólogo ahí en el tema, en el cuplé de la cárcel, en el que decimos que 6 de cada 10 presos no tienen condena. Y bueno, esa realidad es una realidad a la cual el nuevo código apuesta a cambiar. Eso yo lo escribí, ponerle que en junio, y el nuevo código se aprobó sobre fin de año. Y dije, bueno, igual va a seguir rindiendo para febrero, y efectivamente es así.
Sí, tal cual. Pero en estas temáticas fue exclusivo de, bueno, tuyo, de Camilo, entonces elegirlas.
Sí.
Y el resto de la murga, ¿cómo reacciona a eso? ¿Se copan? ¿O no tiene nada que ver? ¿Solo se dedican?
No, mira, es raro lo que pasa. Los murguistas cantan. Entonces, para ellos lo más importante es cantar. Y vos, cuando llevás la letra, por lo menos lo que me pasó en mi cortísima experiencia, es que primero se fijan en los arreglos. Y esto me lo han dicho varios murguistas también. Nosotros no nos damos cuenta los primeros meses, las primeras pasadas, qué es lo que estamos cantando. Porque nos enfocamos tanto en las voces que tenemos que hacer, en cómo cantar, en cómo empastar, que no reparamos tanto en la letra. Vamos reparando después, y también nos ayuda a reparar el ver a la gente cómo va devolviendo. Creo que ahí, más allá de que hay que confiar en algún murguista que se te acerca y te da su opinión. No me gusta mucho el cooperativismo en la dirección artística de un espectáculo. Creo que el espectáculo lo tienen que concebir 2 o 3 personas como mucho, y que después esas 2 o 3 personas tienen que hacer la cabeza del espectáculo y tienen que recibir opiniones y considerarlas, pero no me gusta. Me gusta el cooperativismo económico, si se quiere, para una murga, pero no el cooperativismo artístico. O sea, 10 personas discutiendo que van una cuarteta, no. Porque si no, los espectáculos, claro, no tienen forma. Escribir un espectáculo es como escribir un libro o como hacer una película. Tiene un director, una persona lo concibe. Después le podrá errar o no. Pero claro, no está concebido por 78 personas en asamblea.
Claro, porque ahí a dónde va y dónde va esa flecha, capaz como que se va modificando, moviéndose, y no termina siendo así en ningún lado, ¿no?
Sí, por ese lado. El espectáculo nuestro, sí, un cuento de terror, surgió. Fines de febrero, principio, no, marzo. Había, ponerle que la noche anterior habían sido los fallos finales del carnaval, y al otro día nos juntamos con Camilo, y bueno, yo ya había estado hablando que quería hacer la cárcel, y él llegó y me dijo, tengo una idea, vamos a hacer de monstruos, salimos de un armario, suena un no sé qué, y salimos así, y hablamos de la monstruosidad. Y yo, está, ahí calza perfecto la cárcel, agarramos por acá. Y ahí ya en ese bar empezó a surgir buena parte de lo que terminó siendo el espectáculo. Si hubiésemos tenido que definir el espectáculo con los 17 murguistas, más los utileros, más algún técnico, todavía estaríamos discutiendo qué hacer, y no se puede contentar a todo el mundo. Esto es como cualquier creación colectiva, tiene que haber una dirección que después vos la catás o no.
Claro, y tienen el aporte de Pinocho Routin en la puesta en escena. ¿A él sí le tomaron la opinión de lo que decía, o él se sumó totalmente, o cómo fue ese vínculo?
Bueno, en realidad yo a Pinocho no lo conocía. Una noche de invierno, re atrevido, estábamos hablando con Camilo por teléfono, sí, y decíamos, bueno, necesitamos a alguien que nos ayude a componer un monstruo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo los componentes se pueden meter en ese papel sin ser actores? Porque ahí tenés otra cosa del carnaval, es que los componentes no son actores. Son cantores populares, sin técnicas, sin escuelas, y que menos aún actores. Entonces dijimos, ¿quién nos puede ayudar? Y ahí pensamos, bueno, Pinocho hizo Las Madres el año pasado, estuvo muy bien compuesto esos personajes, es la persona que necesitamos. Conseguí el número y lo llamé así atrevido, hola, te hablo Emiliano, no me conocés, pero vamos a sacar una murga con unos gurises. Él había sacado figura de la categoría el año anterior, este año.
O sea, lo llamaste
para la prueba. Y le dije, mira, tenemos 3 minutos escritos, que era una parte de la cárcel nomás, cató en guitarra por Camilo, y va por acá la idea del espectáculo. Se lo mandé por mail, fue, escuchó la murga esos 3 minutos después, le gustó y ahí ya quedó trabajando con nosotros. Y obviamente su opinión es una opinión que consideramos muchísimo. Sí.
Calificada.
Es una opinión muy calificada y uno está aprendiendo todo el tiempo. Esa gente que te enseña, y pero no necesita decirte que te está enseñando, sino que te enseña con las cosas que te está diciendo.
Qué grande. Ella acompaña a los tablados.
Acompaña a los tablados. Ahora es jurado en San Carlos. Y bueno, va a estar unos días ausente, pero sí, él está con la murga, va a los tablados y está copadísimo.
Está parece, contento, ¿no?
Sí, parece un niño de 5 años, está feliz. Y en el teatro estaba nervioso, estaba muy nervioso. Yo le decía a Pinocho, pero ¿cómo vos vas a estar nervioso? Porque los gurises se suben, te habrá subido 60 veces. Decía, no, estar abajo me da unos nervios tremendos. Así que él está muy entusiasmado como el resto.
En el teatro específicamente le fue muy bien.
Nos fue muy bien en el teatro, sí. Nosotros teníamos... la mayor ansiedad estaba puesta en las etapas que nos tocaron, para primera y segunda rueda. Ahora vamos este domingo 11, si no llueve ningún día, vamos el domingo 11, cerramos. Y nos tocó una etapa de poco público. Esto por lo general, de poco público. Todos los conjuntos que estamos somos conjuntos de poca convocatoria porque somos títulos que estamos arrancando o que vuelven después de algún tiempo. Pasó lo mismo en primera rueda y nos va a pasar ahora. Daek Puar Macías, las etapas es algo... discutible, pero bueno, nuestra mayor ansiedad en la primera rueda estaba porque el espectáculo ya lo habíamos probado y funcionaba. Estaba en ver si había gente y hubo más gente de la que nosotros creímos.
Bien.
Y ahora, de cara al domingo, yo me sentiría feliz repitiendo lo que hicimos en una primera rueda con gente.
Está Tirando la Bohemia, que es una murga española que estuvo hoy en el taquito a la mañana acá, estuvieron todos cantando a las 20:30. Después, Revista Supernova. Y La Venganza de los Utileros, que también en su momento fue como catalogada como revelación.
Creo que casi seguro el primer año que salieron le dieron el premio revelación. Sí, casi seguro.
Confirmado.
La mención.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Se lo dieron, ahí está. Y bueno, también fue una murga que se ganó como el cariño de la gente ahí también, ¿no?
Sí. Claro.
Sí, de última es una buena etapa también. Es como de murgas que proponen cosas nuevas. Por ese lado.
Sí, no tenés, bueno, como si tenés en todas las otras etapas, gente, conjuntos de renombre que seguro te llevan gente más allá de cómo estén a nivel concurso, a nivel espectáculo. Pero igual me gusta el hecho de que la tengamos que pelear.
Además, no están los Bergoglios, una gran etapa. ¿Cómo viste, hablando de eso, ¿no? Aprovechando para ir por ahí, que me imagino que obviamente tampoco, y más en esta etapa del carnaval, no se trata de despotricar contra nadie, ¿no? Pero ¿cómo te tomaste específicamente las críticas en redes sociales, por ejemplo, a los Bergoglios que le dieron con un caño en las redes sociales?
¿Lo vi? Bueno, lo hablo acá porque ya lo hablé con ellos, porque me invitaron el programa Calle Febrero de Guzmán Ramos, Fabián Cardoso, me dijeron, che, venite, el viernes pasado, creo que no había etapa, no sé por qué, venite a La Parrillada, vamos a hacer un programa en vivo acá y vamos a hablar de los límites del humor. Sí. Quizá haya algún otro invitado. Y yo me largué. Abro La Parrillada y estaban La Ro, que es la muchacha trans, Claudio, que es el que saca el conjunto, y Lito Díaz. Los
Romina
tres en la
Sosa.
Mesa. Romina Sosa, ahí va. Estaban los tres ahí en la mesa. Yo dije, bueno. me senté ahí y dije, termina este bloque, se van ellos y entro yo. Y dije, bueno, Emiliano, vení, arrimate. Y en eso justo cae Fede Graña. Sí. Ex curado letras.
Los prolijos.
Ahí respiraste un poco entonces.
Y ahí dije, bueno, tengo un aliado, somos dos. Y después cayó Adrián Salina, ex Gran 7. Bueno, dije, está, somos tres. Fue un 3 contra 3 ahí, con algún momento de tensión y demás. Así que lo que voy a decir acá, se lo dije a ellos también. El humor tiene, para mí, el humor primero está basado en lo incorrecto, en lo que no puede ser. Es decir, un tipo que va caminando por la calle no es gracioso. Es gracioso si se cae. El humor es lo que no puede ir. O sea que de ahí... Y el humor aparte también tiene víctimas. No hay humor sin víctimas, en mayor o menor medida. Aunque uno pueda descartar el bullying como algo terrible y lo excluimos, igual todo humor tiene víctimas, salvo el humor extremadamente blanco, que por lo general la parte no es gracioso. Entonces, el humor es lo que no va, es lo incorrecto y tiene víctimas. Pero a su vez, el humor es un hecho social, por lo que no está exento de moral. Es decir, si yo me subo a un escenario a cuestionar, a hacer humor con un chiquilín con síndrome de Down y hago 37 chistes y el niño está abajo, soy un miserable, soy una mala persona. Entre estas dos tensiones se mueve el humor y ahí los límites son absolutamente subjetivos. Hace unos años, yo me acuerdo de una murga, casi seguro era Don Timoteo, que hacía el espectáculo, un espectáculo que tenía un cuplé que era sobre la inseguridad. Y yo lo estaba viendo en el velódromo. Y en ese cuplé sobre la inseguridad apareció un muchacho que era adicto a la pasta base. y le decían pasta basero. Y el muchacho se retorcía en escena y hacía como que estaba pasado. Y yo que soy muy permisivo en materia de humor, lo estaba mirando y quedé bastante impactado porque tengo un caso muy cercano en mi familia de adicción a la pasta base. Y entonces no me hizo gracia, pero no porque pensase que estuviese mal el texto o lo que fuere, no me hizo gracia, mi sensibilidad hizo que eso no me pareciera gracioso. No me dio para pararme, no escribí una carta, no me enojé. Entiendo que las sensibilidades de todos son muy distintas. El humor, como está muy vinculado al contenido, tiene que ver, como decía al comienzo, con una cuestión ideológica y política. Yo no hubiese hecho humor con gurises que son adictos a la pasta base. ¿Por qué? Porque el conjunto tiene que ir a los tablados populares, donde seguramente en algún momento se crucen con alguna madre que sufre eso. Y como yo sé lo que significa eso, yo no me permitiría hacerlo. Y si una madre se va al tablado llorando por eso, yo creo que ya está mal. Lo sentiría como un desastre y como un error grueso mío. Me acuerdo en otro sentido, te digo, el año 2005 cuando van a Agarrate Catalina, hacían el cuplé de los Jóvenes Blancos y criticaban duro a Julita Pou, un cuplé que estaba muy bueno, pero le daban con todo. Y ahí trascendió que Luis Lacalle Pou llamó a uno de los Cardoso y le pidió que sacaran eso, que era ofensivo, y los Cardoso dijeron que no. ¿Por qué me gusta uno y otro no? Bueno, porque como considero que esto es ideológico, uno elige para dónde apunta, si se apunta hacia abajo o apunta hacia arriba. Julita Pou, seguramente, y Luis Lacalle Pou y toda la familia tienen muchísimas herramientas para defenderse, capaz que la madre de un muchacho que es adicto a la pasta base, no. Entonces, uno elige con el humor a quién le pega y a quién no. Eso es la primera conclusión que diría. Y como uno elige, esto se lo dije a la Ro en el debate del otro día, y como uno elige qué hace cuando se sube un escenario, yo no hubiese, siendo chica trans, me pongo en su lugar, no me hubiese parado a hacer 28 chistes con sinónimos pícaros de pene, por ejemplo, ¿no? Manguera, chorizo, y podríamos seguir un minuto más o menos diciendo todas las cosas que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ella es integrante de una población socioeconómicamente vulnerable, que están, la mayoría de las chicas trans viven en la marginación, tienen innumerable cantidad de problemas. Si vos, como muchacha trans, tuviste la suerte de subirte a un escenario, de lucirte, que todos los chistes tengan que ver con el hecho de que vos tenés pene, me parece que estás desperdiciando un lugar. Y es una posibilidad de decir otras cosas. No decir en el sentido de dar un mensaje a lo Raúl Castro, pero sí decir, aprovechar para mostrarte vos como artista. Mostrar tu calidad, hacer chistes que no tengan que ver con tu condición sexual. Esa es la mejor reivindicación que se podría haber hecho del género, me parece.
Claro, ayuda a la estigmatización también, en vez de luchar contra ella, ¿no?
Claro, sí. Y Claudio, el director del conjunto y también letrista, me decía, bueno, pero nosotros vamos a los barrios populares y la gente se ríe. Pero la gente se ríe porque hay algo medio transfóbico, hay oculto que sale en ese momento, y yo creo que sí, seguramente. Y él me dice, la gente va al tablado a divertirse, no le interesa la política. Bueno, para mí eso es una definición política. Yo quiero ir al tablado nada más que a divertirme. Ahí es mucho más profundo el tema, porque tiene que ver con lo que uno quiere del arte. Yo no quiero, por ejemplo, si considero que hay un pensamiento que está mal en la sociedad, no voy a ir a los tablados a reforzarlo. No, voy a ir a los tablados a destruirlo. Porque yo tengo un objetivo de sociedad y creo que el arte debe, por lo menos todo lo que yo haga, tiene que ir en función de eso. Si yo creo que en la sociedad todos se burlan de los homosexuales, yo no voy a hacer un espectáculo con un homosexual diciéndole 28 veces chistes con que date vuelta, que rojo, date vuelta, etcétera.
Claro,
¿no?
Igual ella, una de las cosas que salió a decir como en defensa también, ¿no? De eso, fue que, bueno, mucha gente se compró casa y auto con el tema de los trans o con esta problemática. Entonces, tirando la pelota también para un lado que ni siquiera estaba la discusión ahí, ¿no?
Claro, no, diciendo que las muchachas trans tenían un buen pasar económico y que, bueno, todas ellas elegían libremente la prostitución. Muchas seguramente lo elegirán. Yo defiendo la prostitución como trabajo, pero es cierto que si el 80% de las muchachas trans están en la línea de pobreza o por debajo, no es porque lo eligieron, ¿no? Claro. Es porque están mal, y si sufren violencia es por algo. Me hizo acordar a Lucía Topolansky cuando dice, no, yo no creo en la cuota porque yo llegué siendo mujer. Bueno, a vos, por suerte en la vida, se te dieron un montón de condiciones que permitieron que vos llegues a ser vicepresidenta. Pero eso no quita que haya cuestiones estructurales que trancan el ascenso de las mujeres, de las trans, de los homosexuales. Me quedé colgado con algo hoy cuando hablaba de la homofobia, de reforzar o destruir cosas que consideramos que estaban jodidas, y puse ahí el ejemplo del humor sobre homosexuales. Nosotros, para que vean qué complicado es esto, nosotros tenemos un chiste en el espectáculo que lo voy a contar así, rápido. Hay un padre y un niño, y el padre es un niño muy insolente. Estamos hablando de la insolencia de los niños. Le preguntan, papá, ¿por qué hay dos varones dándose un beso? Se están dando un beso porque... No discrimines, le dice el padre. ¿Pero por qué se están dando un beso? Porque son novios. ¿Por qué son novios? Porque se aman. ¿Por qué se aman? Porque no les importan las etiquetas. ¿Por qué no les importan las etiquetas? Bueno, porque saben que en este mundo no hay nada más lindo que el amor libre y diverso como el viento. ¿Por qué les gusta el amor libre como el viento? Bueno, porque son putos, nene, son putos, dice el padre. Sí, sí. Ese chiste, se me acercaron unas cuantas personas a decirme que era homofóbico. Bueno, yo a ese nivel de sensibilidad no llego. Ese chiste no es homofóbico. Es decir, la mera pronunciación de la palabra puto no hace que eso sea homofóbico. Homofóbico sería si dijésemos que hay que tirarle piedras o si reparásemos solamente en por dónde le gusta el sexo. Eso sería homofóbico. En este caso evidenciamos el problema del padre al momento de explicar algo, aun cuando él arranque diciéndole que hay que cuidar las formas, que son novios y demás. Pero para que vean qué complicado es eso, porque se nos acercó gente en el ensayo a decir que eso era homofóbico. Bueno, yo a ese nivel de sensibilidad no llego.
Claro, claro. No, que lo que pasa es que está esto, como decías, de que todo muerte de una víctima y que se pueda, digo, me parece que hay tanto con la población trans como con los homosexuales, lo que sea, hay como más probabilidades de herir sensibilidades en general, con un montón de, cuando hablamos de poblaciones, un grueso, ¿no? Pero no quise decir nada con un grueso,
algo implícito,
con esto, por favor. Pero que a veces hasta en lo más mínimo puede ser un chiste de la gente que le gustan las sillas blancas.
Alguien te va a saltar, es no, pero. Bueno, a mí me pasó una vez, y esto es en serio, en Facebook, escribí un estado en el que hablaba de las tribus urbanas más pequeñas, no sé qué, entonces ponía los mormones, el Partido Colorado, los que seguían a Justin Bieber, Believer, ¿no? Believer, me escribió una admiradora de Justin Bieber que era del Partido Colorado. Y vos decís, bueno, las posibilidades que tenés de que, bueno. Y yo no puedo pensar, el otro día escribí algo que me había dicho mi abuela y la abuela dijo canarios de mierda y yo lo transcribí, que mi abuela aparte es canaria y vive en Canelones. Y me saltó una mujer, tenés que pensar en los que vivimos en Canelones antes de escribir algo. Bueno, si uno antes de hacer un texto o un chiste piensa en todas las sensibilidades que puede llegar a herir, se queda callado.
Claro, ¿no? Claro. O sea que, digamos, como definición, en general, lo que tomás es... las probabilidades de herir sensibilidades que hay.
¿Y a quién quiero herir?
¿Y a quién quiero herir? Ahí va, eso, a mí, como esas dos puntas. O a quién, no es que quiero, pero en una de esas, a quién me molesta menos herir, ¿no?
Claro, a mí, no sé, herir a Tabaré Vázquez no me molesta. Herir a Paco Casal no me molesta. Herir a la calle Pou o a Novik tampoco me molesta, porque sé que es gente que tiene herramientas para defenderse. Hacer chistes con una madre que tiene 4 hijos, está sola y cobra asignación universal, me parece que eso... Claro. Es un poco más jodido.
Siempre con una línea de pensamiento, claro. ¿No?
Es hablando ideológico. De esta estigmatización y la de Rodríguez que sonó por ahí, no podemos, si lo dijimos antes que estuviera él, hay que decírselo enfrente, ¿no? Que cuente un
porque
poco.
Porque Emiliano vive en el tristemente célebre.
Me mudé. No podía vivir más. Sí, estaba insoportable el barrio. Era insoportable. Me mudé por.
Tierra de nadie.
Tierra de nadie, no, ahora estoy en Cordón. Que suena parecido, pero...
Ah,
claro,
somos vecinos.
Parecido, pero no es igual. No, me mudé a Colón porque no se podía.
Tenía razón, Victoria.
No, ese episodio en sí, por lo general prefiero obviarlo, aunque no pasa una semana sin que alguien me recuerde de alguna u otra forma.
Claro, ahora estás, pero eso fue lo que te hizo, por lo menos... ser más conocido en el sentido de que mucha gente de repente empieza a leer, y te empieza a leer, ¿no?
Puede ser, pero no es algo de lo que me sienta, digamos, tan orgulloso. Especialmente orgulloso. Ese día estaba mirando el programa, estaba saliendo para la facultad, me acuerdo clarito, y estaba viendo ahí como de costado y decía, salí envenenado. Salí envenenado de mi casa y lo escribí en el ómnibus. Eso. Sí. Lo escribí mientras iba a la facultad y lo escribí ahí en una hoja horrible. Y después llegué a la facultad, lo pasé a la computadora a las 12 de la noche y lo tiré así. Y al otro día me levanté y tenía miles de compartidas, me abrí la computadora y no podía creer. Esa es la historia de eso, no tiene mucho más trasfondo. Y después sí, hubo todo tipo de...
Pero yo en el programa...
ella lo leyó en el programa, lloró, un productor me etiquetó, me bloqueó, me llamaron de programas para tipo Divo para que fuese a declarar con Ente Negros y un Chihuahua.
¿Algo contigo?
Tipo pelea de divas, ¿no? Ah. Obviamente excluí todo eso. Sí. Fue un momento muy bizarro.
Bueno, hagamos pasar a Victoria Rodríguez. Sí.
Ahora
la tenemos ahí, Victoria, bienvenida. No, no nos metamos más gente en closet porque nos van a bajar de acá, No, pero significó de alguna forma algo, ¿no?
Yo después tuve contacto con ella, que esto es algo que creo que nunca había dicho en público. Exclusivo. Tuve contacto
por novios, ¿verdad?
Fuimos pareja un tiempo. Nos escribimos, yo le escribí a ella. Ella vivió un momento bastante complicado, tuvo que cerrar sus redes sociales, contó en una entrevista que un día iba por la calle en el auto. Esto fue lo que me movilizó a escribirlo.
¿En ese momento? Pará, fue ahí.
Pasaron un par de meses, capaz. Leí una entrevista de ella que cuenta que iba saliendo del súper en el auto y que un tipo la empezó a insultar y que ella tuvo ganas de atropellarlo.
Uf.
Y yo dije, esta persona
le está pasando mal,
de verdad. Sí. Entonces le escribí. Y bueno, le dije que en realidad, le digo, es lo mismo que pienso ahora. Yo sigo creyendo que ella es una persona que está equivocada en muchos de sus conceptos, que nació en un mundo que quizá no le dio las posibilidades de tener otra visión, como en mi mundo, que tampoco me da la posibilidad de tener otra visión de la vida, que no creo que sea una persona jodida, pero que la erró y que bueno, y que yo considero que el objetivo principal de la carta no era arruinar a una persona, a mí los scratches me parecen lamentables, sino reflexionar sobre los medios de comunicación. Y ahí es que uno podría pensar en cuán útil fue eso, si sirvió para reflexionar o si solamente sacó lo peor de mucha gente que se encarnizó con una persona, gente que seguramente después en su vida cotidiana sigue diciendo no vayas a Colón después de las 9 porque está lleno de flancos.
¿Y te contestó?
Sí, me contestó y bueno, y los dos coincidimos bastante en que habíamos sido como catalizadores de una especie de odio de clase que estaba ahí, de un montón de prejuicios, bueno, si iban hacia un lado o hacia el otro. Era una charla que iba a quedar entre nosotros, pero bueno, después ella la contó en un medio de comunicación y dijo, yo le pedí, bueno, esto queda entre nosotros, porque mi idea no era seguir el tema, era hablar una cuestión personal. Y le dije, bueno, esto queda entre nosotros, sí, por supuesto. Y después en una entrevista al poco tiempo dijo, sí, el muchachito de Colón me escribió y me pidió perdón. No. Yo tuve un tiempo para pensarlo y al final lo perdoné. Así que ella quedó como una campeona. Claro. Y para mí es un tema.
Tremendo, tremendo.
Muy fiable.
Por lo menos, una persona de fiar y por lo menos no atropelló a nadie.
Tenés titular para la nota, ¿no?
Qué importante, sí, bueno. Sí, ya lo tenemos.
Bien.
¿Te parece?
Por supuesto.
No, eso lo hablamos después porque hay distintas tarifas para los titulares. Javier tiene una propuesta.
Exactamente.
Antes de terminar, nos quedaríamos muchas horas hablando porque realmente te querés venir una vez por semana.
Podría.
Una columna de murga política y
cosas,
Victoria Rodríguez.
Cosas, de
Cosas. Está bien. ¿Cómo andan para improvisar, Emiliano?
Muy mal.
Muy mal. Bueno, pero un poco de fe te tenés que tener.
Puede ser, puede ser.
La consigna es la siguiente.
Te voy a decir algo. Yo en la radio, en el programa de radio, en la radio de la universidad, hago lo que haces vos. O sea, hay una entrevista seria, digamos, y después viene una persona que busca sacarlo, la parte artística, bizarra, humorística, no sé, me sirve de otra. Entonces me siento representado.
Algo, pensamos que era la primera vez que se hacía,
nos
acaba de romper la ilusión.
No. Y ahora siento lo incómodo que se vive de este lado, porque todos los políticos, yo lo hacía con políticos y siempre sobrellevaban la nota y me decían, ahora me pongo nervioso. Les podías preguntar cualquier cosa, pero llegaba a esa parte y se ponían nerviosos. Así estoy yo ahora. Ahora entiendo a Pedro Bordaberte.
Esta es más original, el único punto en común que se puede tener con Bordaberte. Pero es una propuesta particular.
Es una propuesta particular, es así. Se le va a asignar un personaje, o sea, se va a generar un espacio donde se le va a asignar un personaje y se va a entrevistar a ese personaje y él tendrá que improvisar si sabe, lo sabe, si no, lo tendrá que...
Lo que sabe, lo sabe y si no, lo inventa.
Y si no, lo inventa. ¿Estamos preparados? Vamos, Maurito.
Tenemos música de informativo, eso es lo que está sonando, si quieres escucharlo, pero...
Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio titulado Hay gente que vale más que otra. Seguimos en nuestro ciclo de entrevistas y en esta oportunidad nos visita el candidato a la presidencia por el Partido de la Equidad Social, en definitiva somos todos medio que lo mismo, el señor Emiliano Tuala. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo estás?
Buenas tardes, señor, señora, como quieras decirme.
Emiliano, bueno, inclusión financiera es uno de los grandes temas de este país. Algunos se resisten, pero vos lo avalás. E incluso propusiste una tarjeta para presidiarios, ¿puede ser?
Sí, nosotros, nuestro lema es incluir. Incluimos, nosotros estamos a favor de los hombres, de las mujeres, del enano, de la persona que tiene plata, de la persona que no tiene plata, del enano especialmente, pero nuestra idea es incluir, por eso estamos a favor de la inclusión financiera.
¿Y particularmente con esta tarjeta que se desarrollaría?
El tema de estamos a favor de todas las tarjetas del Mides, tarjeta del Brow, tarjeta Visa, todo lo que tarjeta de cumpleaños, todo lo que sea inclusión, invitar, ser parte, ese es nuestro proyecto, ser parte.
Ser parte, está bien. Bueno, vivimos en un mundo de terror porque una sociedad con miedo es, en definitiva, una sociedad domable, manejable. Lo que más asusta a los uruguayos, la inseguridad. Y vos propusiste una forma de combate bastante particular, ¿puede ser?
Sí, yo soy de la idea de que tenemos que controlarnos entre nosotros. Hay que incluir a la gente que está presa en la libertad.
Incluir a la gente que está presa.
Y que toda la gente más o menos se vaya regulando. Yo confío mucho en la autorregulación.
Claro, vos lo que propusiste es como una gran cárcel y adentro una subcárcel.
Claro, en realidad la gran cárcel sería la sociedad. Nosotros encerraríamos todo lo que es Uruguay con rejas, mandamos comprar a China, estaba Víctor Rossi encargándose de eso. Y bueno, y estaríamos todos incluidos en un mundo que sería una prisión. Pero
2,5 millones de dólares.
2,5 millones de dólares y 3 millones de personas encerradas, pero incluidas.
Está bueno porque es menos de un dólar por persona.
Menos de un dólar por persona y estaría también el enano ahí. Que se puede escapar, eso está lo que estuvimos viendo también, que se puede. El enano se nos va entre las rejas porque medimos mal.
Me dieron mal.
Los ingenieros, viste que uno compra modelos de otros países. Esto se hizo mucho en Japón, en alguna ciudad de Japón. Es como el corredor Garzón, que se hizo en Japón, después se trasladó y no entraron los ómnibus. Esto es igual porque en Japón no hay enanos. Claro. Entonces no midieron ese tema.
Seguro hicieron y son todos más o menos a la misma altura. Bueno. Habías hablado algo de la corrupción de nuestros actuales gobernantes y planteado algo acerca del chip para los perros, pero aplicado a qué.
No, primero que hay que incluir al corrupto. Creo que está muy discriminado el corrupto hoy día. Carga con un estigma muy fuerte, igual que el pedófilo, y que mucha gente que tiene otras opciones que hay que incluir, porque más allá o más acá, como quien dice, somos todas personas. Sí. Y el corrupto también es una persona que capaz que no tuvo la mejor oportunidad en su vida, que no se pudo educar. Los corruptos, como sabemos, son gente que muchas veces proviene de niveles socioeconómicos con poca educación, entonces hay que incluir al corrupto. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? Perdón.
El chip.
Bueno, nosotros estamos a favor de incluir al perro también en la sociedad, estamos a favor del voto animal, somos animalistas, estamos trabajando directamente con Greenpeace y estamos promoviendo el voto de perros, ballenas y osos panda. Esos son los animales a los que llegamos. Después la idea es profundizar, pero bueno, vamos a hacer un primer ensayo en 2019 a ver cómo sería la votación con... Bueno, el chip tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que el perro se vaya incorporando a la sociedad. El día de la votación, en lugar de ir el perro al circuito, pues sabemos que el perro no es muy dado en lo que tiene que ver con la geografía, digamos, cuando uno le dice votasen Ariel 4153, entonces nosotros con el chip sabemos dónde está el perro y le ponemos la urna. De mecanismo le damos listas, le mostramos 5 listas. Y vemos a ver cuál olfatea más de cerca y damos por sentado que es a quien vota.
Y de repente con el voto después se le da la comidita.
Por supuesto, sí, se le promete algo a cambio del voto.
Por supuesto, bueno. Intercambios culturales dentro de nuestra misma cultura. El Fata Delgado al Solís, por ejemplo, vos propusiste, exigiste, incluso llegaste a hacer una mini huelguita de hambre por otros artistas, ¿verdad?
Sí, el Fata Delgado, como quien dice, es una persona también. Y nosotros estamos queriendo incorporarlo a esto. Y no queremos que el Fata Delgado quede fuera del Solís. Nosotros siempre soñamos con... Bueno, el Bicho Bicho también. El Bicho Bicho está muy discriminado. Para nosotros el Bicho Bicho ha sido marginado de la sociedad. Es un tema que nadie está hablando. Capaz un tema tabú.
Propusiste cantarlo en las escuelas.
Propuse cantar en Bicho Bicho en las escuelas para también reivindicar lo que es la cultura de antes. Todo eso que se fue perdiendo. Porque hoy la música que hay hoy es fea. Es una música muy comercial. Si uno revisa, por ejemplo, la música del 2000 era hermosa. En Bicho Bicho yo me convertí un cocodrilo soy.
La poesía.
Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Y para poder entrar seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Esas letras ya no se componen hoy. Nosotros estamos a favor de incluir las viejas cosas que se fueron perdiendo y ahí entraría Bicho Bicho.
Muy bien. Bueno, y por último, ya para no robarle más tiempo, un mensaje para la gente y por qué debemos confiar en vos para la próxima presidencia.
No, yo soy una persona bastante corrupta. Todos los cargos donde estuve robé y acomodé familiares. Pero lo bueno es que todos lo vamos a poder hacer, no solo yo. Vamos a poder incluirnos todos robándonos mutuamente. Es un robo a mano armada, es un gobierno incapaz, corrupto, pero absolutamente sincero. Eso es lo que yo les prometo.
Yo lo voto.
Exactamente.
Yo lo voto, muchachos. Yo lo voto.
Muchas gracias. Muchachas. Muchas gracias, Emiliano. Esto fue todo por hoy. Esto fue Hay gente que vale más que otra.
Hay gente que vale más que otra. Parece, te digo la otra, que era el programa que tenía Emiliano.
Muy bien.
En la facultad. ¿Por qué?
¿Uniradio?
¿En Uniradio?
Seguramente sí, lo vamos a resolver en estas semanas, pero sí, seguramente sigamos en
Uniradio. Bueno, ojalá que sí, ¿en qué horario estaban?
Y estábamos los martes de 9, de, perdón, de 8 a 10. Te voy a llevar a vos y te voy a hacer algo así.
No sé, ¿qué me podrás hacer, me vas a hacer específicamente esto.
Vamos, no te voy a contar. Que la gente vaya al Teatro de Verano el domingo, que está Doña Bastarda cerrando la etapa, eso es las 12 de la noche.
Por supuesto, el Teatro de Verano el domingo, hoy...
Hoy hay tablados.
¿Tablados?
Hoy hay tablados. El Giant sé que es uno y el otro no recuerdo. Hay dos o tres tablados.
Ah, vayan al Giant y de paso hacen alguna compra o algo y se roban algún cajero, explotan algún... Bueno, muchas gracias, Emiliano.
Por favor, gracias a ustedes.
Mucha suerte con la murga. Realmente les está yendo muy bien y sin duda que van a dar que hablar. Ojalá sea el comienzo de una buena cantidad de años. Si precisas una mano con las letras o con lo que sea.
No, y ojalá demos que hablar porque la gente no diga, uy, qué bien que estaba esta murga, era nueva y la dejaron afuera. No, ojalá no demos que hablar por eso.
Claro, no, esperemos que esa parte. No, pero no va a pasar, eso no va a pasar. Vamos a ver que no. Arranca entonces la primera etapa ahora.
El domingo con nosotros.
Si no llueve el viernes, las llamadas. Si no se pasa para el sábado, las llamadas. Esa es la última noticia que tengo. Se pasa para el sábado y entonces todo se pasa un día para después.
Seguro no coincide en llamada con teatro.
Por ahora no.
Está.
No.
Ojalá que no. Porque si no, complicamos un poco a la gente del Teatro Verano, ¿no?
También.
Bueno, vamos a ir a una tanda. Gracias, Emiliano.